adecuar mis voces y acción.
Porque queremos defender el agua, la naturaleza, la soberanía en general para todos, que es un beneficio a nivel, creo que mundial, no solamente nacional.
Jugar mis voces y acción. En alerta a todo el país para el bien de la sociedad y de la futura generación. Jugar mis voces y acción.
Queremos también poner al aire todo lo que nos pasa en nuestras comunidades, por el agua, por el aire, por toda la alimentación que va a ser contaminada.
Jugar mis voces y acción.
Que las voces de las mujeres, de las comunidades, de las mujeres campesinas, de las mujeres del pueblo, de las mujeres simples y sencillas, lleguen.
Queremos acompañarle a luchar por el bien de la sociedad.
Jugar mis voces y acción.
Producido por el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama.
Aquí empieza Warmi Voces de Acción.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Nuevamente estamos aquí en un programa de Warmi Voces y Acción. En esta ocasión, pues, cerca de celebrar un aniversario más de la fundación del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, que se dio un 13 de febrero del 2008. Estamos entonces haciendo este programa también un día antes, pues, del Día de la Amazonía. Para la locución el día de hoy me acompaña la compañera Erlinda Gutama, a quien le doy paso para que les salude.
Gracias, compañeras y compañeros. Muy buenas tardes con todos ustedes. Aquí vamos a conocer un poco más en nuestro primer cemento. Vamos a conocer un poco más, compañera Georgina Gutama, socia fundadora del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama.
Grito de la Pachamama.
El espacio para conocer más a las defensoras de la Pachamama.
Sí, buenas tardes. En esta tarde vamos a hacer una entrevista con la compañera Georgina Gutama. Hemos tenido ese gusto de estar aquí haciendo esta entrevista. Para eso he dicho preguntar a la señora de dónde es ella.
Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes, compañera. Aquí todas las compañeras socias que estamos aquí presentes. Yo soy de la parroquia de Molleturo, provincia de La Soy, Cantón Cuenca.
Gracias, compañera. Y también es la pregunta, ¿por qué y cómo formó la Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama?
Sí, nosotros formamos esa Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama por la necesidad, en vista de que están entrando los proyectos mineros a nuestro pueblo de Molleturo y nosotros estábamos en lucha, pero estuvimos sueltos, no teníamos una organización jurídica, cómo defender, cómo firmar unos documentos, nada. Entonces vimos la necesidad de que teníamos que hacer un frente, una organización jurídica de mujeres para poder seguir luchando, defender la agua, la vida, la soberanía, la naturaleza, nuestra madre tierra.
¿Cuál sería la experiencia más importante que ha tenido en el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama usted?
Bueno, la experiencia tenemos mucho, y porque yo de mi parte me siento grato, bien agradecida, porque nosotros no teníamos una persona que nos dé una salida, cómo hacer, como mucho antes decían que las minas es dueña del gobierno y que la gente nada tiene que hacer, nada tiene que ver, tiene que taparse la boca. Pero gracias a Dios que tenemos a una compañera, Lina Solana, y otros más que hemos estado mucho antes luchando allí en Molleturo, hemos podido conocer lo que hay dentro de los reglamentos y estatutos, en los códigos de ley que contempla que sí podemos hacer alguna cosa. Entonces, en vista de eso, voluntariamente, sin ser obligadas, hemos acudido a esta organización para ver si así podemos luchar y defender, hacer valer nuestros derechos de la naturaleza y de nuestras personas mismas.
¿Qué mensajes daría usted como mujer defensora de derechos humanos?
Yo lo que diría que como sería mi mensaje de que sí, las mujeres valemos, tenemos los mismos derechos que un hombre, que podemos nosotros también hacer algo, pero siempre uniendo, capacitándonos. Y también daría mi mensaje de que a las menores otras personas que se unan, que se acudan acá a esta organización, para así poder seguir incrementando más socios y seguir luchando.
Gracias, compañera. Ha sido un gusto de tener entrevista esta tarde con usted. Gracias.
Esa fue la entrevista con la compañera Georgina. Ahora pasamos a nuestro editorial.
La piedra en el zapato.
La columna de opinión en Warmi Voces de Acción.
La piedra en el zapato.
Ya llegó el que tú esperabas y la piedra en tu zapato. Ya llegó el que tú esperabas y la piedra en tu zapato.
Deuda externa y recursos naturales. El costo de la campaña electoral permanente. El gobierno de Rafael Correa ha recibido por ingresos petroleros casi el doble de lo que obtuvieron todos los gobiernos anteriores juntos desde que Ecuador comenzó a depender del petróleo. Esto lo convierte en el gobierno que más ingresos ha tenido, 150 mil millones de dólares, y también en el que más ha gastado. No en vano ha pasado 7 años en campaña electoral permanente, derrochando escandalosamente los fondos públicos. Solo en este último proceso electoral para cambiar los gobiernos seccionales costará en cifras oficiales $137,369,071. Y como el dinero hay para votar, inundan las calles de basura electoral, principalmente de la lista de gobierno. Carteles, hojas de todo tamaño, plásticos rodando por todas partes. Igual cosa sucede en los medios, la radio, la televisión, el internet, todo inundado con cuñas publicitarias que son pagadas con el erario nacional. El despilfarro es en grande, millones de dólares que chorrean hasta para los que cargan las escaleras. La pregunta es, ¿cómo es que en este país se dan el lujo de tirar así el dinero cuando para este año el déficit fiscal alcanza los 5 mil millones de dólares, saldo en rojo que sumado a las amortizaciones de la deuda externa llegan a 7.500 millones de dólares en contra? Ese lujo se lo pueden dar porque existen los créditos internacionales para cubrir ese déficit. El gobierno pedirá esos 7.500 millones como lo ha venido haciendo durante estos 7 años de supuesta revolución. Y seguro que nuestros acreedores no dudarán en seguir endeudándonos para tenernos con la soga al cuello. Solo el año pasado pagamos 5.000 millones por intereses, amortizaciones y otros servicios de la deuda, la cual se calcula que actualmente superaría los 20.000 millones de dólares. El gobierno Verdeagua continúa entonces dentro del perverso círculo del endeudamiento eterno. Pide para tapar un hueco, pero abre otro. Y es aquí donde los recursos naturales de los que dispone el país son claves. Y eso es más claro hoy cuando se ha establecido ya como modalidad de endeudamiento la venta anticipada de petróleo. ¿Pero cómo? Eso no puede estar sucediendo en esta patria soberana que ha dejado atrás la larga noche neoliberal, con un gobierno antiimperialista, que además se enfrenta a las perversas transnacionales como la Chevron. Más allá del espejismo mediático de la supuesta revolución y las cortinas de humo con las que el gobierno distrae a los incautos, como el montaje hollywoodesco contra Chevron, las corporaciones multinacionales siguen imponiendo su voluntad en nuestro país. Y eso no ha cambiado en estos 7 años. Lo único distinto es que ahora ya no son principalmente los consorcios norteamericanos los que han metido sus garras en nuestros recursos, sino los chinos. Aunque utilizando los mismos mecanismos de sometimiento que los gringos, como es el endeudamiento. Los préstamos entregados por China a Ecuador no son donaciones filantrópicas. Todo lo que nos prestan tenemos que devolver y con los respectivos intereses, sean estos en moneda o petróleo. Esta es la lógica de la deuda externa. Así ha sido, así será, sea que nos endeudemos con los gringos, con los chinos o con quien sea. Pero el problema de este endeudamiento no es únicamente económico, ni tampoco se limita al saqueo vía cobro de intereses. No, y eso es lo que nos interesa recalcar. La deuda es además un mecanismo de extorsión por el cual los países acreedores pueden imponer sus exigencias a los países deudores. Como lo dice un especialista en la deuda externa argentina, Héctor Giuliano, en su artículo Manifiesto, el problema es la deuda. La deuda no es un problema aislado, la deuda es un sistema y como tal se rige por una lógica. La lógica que rige el sistema de la deuda es la usura, entendida no solo como la posición abusiva del acreedor sobre el deudor, sino como algo peor e irreversible, la condena de que el deudor nunca pueda dejar de ser deudor. Endeudarse para pagar la deuda, reendeudarse y continuar endeudándose para cubrir los famosos déficits fiscales que crecen año tras año, ese es el círculo vicioso interminable con el que nos tienen sometidos y pueden imponer sus intereses y necesidades. Entre ellas, controlar nuestro territorio para garantizar el abastecimiento de recursos, petróleo, agua, minerales, bosques, montañas, selvas. En estos 7 años de supuesta revolución de Alianza País, China se ha convertido en nuestro principal acreedor y al mismo tiempo sus consorcios han pasado a controlar varios sectores estratégicos. En el petrolero, no solo con la compra anticipada para pagar la deuda, sino la explotación directa de los pozos como en el caso de las empresas Andes Petroleum, liderada por la Corporación Nacional de Petróleo de China, que tiene un contrato hasta el 2025. O Petro Oriental, con contrato hasta el 2018. Según información de la agencia Reuters, en abril de 2010, compañías chinas estaban recibiendo alrededor de una tercera parte de las exportaciones ecuatorianas de crudo. Un año más tarde, los volúmenes casi se habían duplicado. A mediados del 2013, empresas controladas por el Estado chino recibían un 83% de las exportaciones del petróleo de Ecuador. Alrededor de un 60% de estos envíos de petróleo son manejados por PetroChina, la segunda mayor petrolera de capital abierto del mundo detrás de ExxonMobil y el brazo público de la matriz estatal China National Petroleum Corporation. La estatal Unipec, la unidad de comercialización de la gigante Sinopec Corp y otras compañías chinas se llevaron volúmenes menores según los calendarios de embarques. Lo propio está sucediendo en otros sectores estratégicos como el hidroeléctrico, donde los consorcios chinos están construyendo 7 de las 8 represas según el propio vicepresidente Glass. En esta área tenemos a consorcios como Sinohidro en la Coca-Cola Sinclair, Heshouba en Sopladora, CWE en la Toachi Pilatón, Hidrochina en Delsin Tanizawa, Tiesihu en Río Grande, CNEEC en Mazar Dudas y Quijos y Harbin en Minas San Francisco y Termo Esmeraldas 2. Y no podemos dejar de recordar que 3 de los megaproyectos estrellas para la extracción de minerales como son Mirador, Pananza San Carlos y Río Blanco están también en manos de consorcios chinos. Entonces se entiende la urgencia de explotar el petróleo del Yasuní, poner a licitación territorios del sur de la Amazonía y de arrancar con la explotación minera pasando por encima de los derechos humanos, constitucionales, ambientales y de la naturaleza. Es que para sostener una campaña electoral permanente se requiere despilfarrar el dinero a manos llenas. Tener adormecido al pueblo con el circo electoral además es la garantía de que el status quo se mantenga, de que los bolsillos de los gobernantes sigan engordando y en ello no escatimarán gastos.
Luego de escuchar el editorial, pasamos con el noticiero El Avispero, en el que estaremos compartiendo algunas de las encuestas que hemos realizado sobre la opinión de la gente de la explotación del petróleo en el Yasuní.
A continuación, Noticiero El Avispero.
El espacio informativo en Huarmi Voces y Acción.
El 13 de febrero, el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama cumple 6 años de constitución. El 13 de febrero de 2008, un grupo de mujeres de distintas comunidades afectadas por megaproyectos de minería en la provincia de La Suay, de Ecuador, realizaron una asamblea de constitución de una organización a la que la llamaron Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama. Durante los 6 años de vida, el Frente de Mujeres han cumplido con los objetivos para los que fue creado, entre ellos, exigir el respeto a la Pachamama y promover formas de convivencia armónica con la naturaleza, denunciar los daños ambientales y todo acto que lesione la salud de los ecosistemas y trabajar por la eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres, promoviendo la igualdad de oportunidades de la mujer en la sociedad, en las áreas económicas, social, cultural y política.
Noticiero El Avispero.
ULAM realiza acciones de solidaridad con Máxima Acuña de Chaupe. La defensora de derechos Máxima Acuña de Chaupe ha denunciado el hostigamiento de parte de miembros de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía, DINOES, y una llamada telefónica en la que se la ha amenazado de muerte. Frente a la situación de riesgo a la que se encuentra Máxima Acuña, la Unión Latinoamericana de Mujeres ha emitido una acción urgente para enviar una carta a las autoridades del Perú, a fin de que se detenga este hostigamiento y se responda por la integridad y la vida de Máxima Acuña y su familia. Como parte de las acciones de solidaridad que la ULAM ha emprendido, el día martes 4 de febrero, Lina Solano Ortiz, presidenta de la Unión, intervino en la radio Líder para expresar la preocupación por la situación de Máxima Acuña y el rechazo a la actuación de la empresa minera Yanacocha.
Noticiero El Avispero.
Agua, cianuro y minería, 30 años de accidentes. Un artículo escrito por la plataforma Salvemos Cabana con el título de Agua, cianuro y minería da cuenta de los accidentes con el mortal cianuro en las últimas 3 décadas. La plataforma menciona 30 de los más conocidos accidentes registrados en Estados Unidos, Guyana, Australia, Panamá, Rumanía, Nicaragua, Honduras, Ghana, Laos, Filipinas, Tanzania, Perú, Kazajistán, Finlandia y México. Estos accidentes causaron graves daños en los ecosistemas y sobre todo en cuencas hídricas, contaminando aguas superficiales y subterráneas, ríos, arroyos, quebradas e incluso mares, con las que se afectó a las poblaciones locales. Esta sustancia es uno de los venenos más potentes que puede emplearse en contacto con el entorno y puede acarrear daños irreparables, tanto en la salud humana como el medio ambiente, pues incluso a dosis bajas puede afectar el aparato respiratorio y a los sistemas cardiovasculares, gastrointestinal, neurológico, ocular, dérmico, dado que en contacto con la piel puede absorberse. Los efectos sobre la salud pueden durar meses o años y van desde el riesgo de padecer cáncer a los problemas de hipertiroidismo o daños permanentes en el sistema nervioso. Y recordemos que los proyectos mineros que se quieren hacer en Río Blanco y Quimsacocha utilizarán cianuros para separar el oro.
Noticiero El Avispero.
El Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama viene recogiendo opiniones de ciudadanos y ciudadanas sobre la explotación del petróleo en el Parque Nacional Yasuní. A continuación, en el noticiero El Avispero, algunas respuestas que nos muestran cómo está reflexionando la gente en torno a esta imposición del gobierno.
¿Está usted de acuerdo con la explotación del petróleo en el Parque Nacional Yasuní?
No estoy de acuerdo porque la extracción o la explotación de petróleo o cualquier mineral que se encuentra bajo tierra o de madera o lo que sea, es destrucción para las comunidades, destrucción para los seres vivos, para el agua, para el medio ambiente. Pregonan sobre que hay que cuidar el oxígeno, que el Yasuní es el pulmón del mundo, pero en los hechos lo hacen diferente, lo destruyen y lo que quieren es conseguir solamente acumular capital en base a la muerte de la biodiversidad e incluso de la vida del ser humano.
Noticiero El Avispero.
¿Está usted de acuerdo que se explote el petróleo en Yasuní?
No diría, por esto de la contaminación del medio ambiente y les perjudica a nosotros tantos y los seres vivos que existimos.
Noticiero El Avispero.
¿Está usted de acuerdo con la explotación del petróleo en el Parque Nacional Yasuní?
No, sería ya el fin de nuestros pulmones, lo único que nos queda en nuestro Ecuador. Recordemos de Chevron cómo arruinaron nuestros bosques del oriente, contaminado absolutamente todo, ¿no? Gente enferma, hubo mutaciones, hubo todo. ¿Y qué esperamos ahora que el gobierno arruinen estos pulmones del Ecuador?
Noticiero El Avispero.
¿Está usted de acuerdo con la explotación del petróleo en el Parque Nacional Yasuní?
No, no estoy de acuerdo.
por motivo real de lo que se ha visto en aquí mismo en la Amazonía, que por ejemplo por sucumbir, o sea, hay tanta explotación y hace más de 40 años, y en dónde está, digamos, el desarrollo que siempre habla el presidente. Y muchos de estos estados burgueses que vienen, corporaciones han entrado, pues a la Amazonía han dejado destrucción. Pero en el Yasumí más bien sería destrucción, pobreza. Inclusive nuestro planeta Tierra, que muchos hablan de estos mismos ingenieros, que el planeta Tierra está en peligro, está en agonía. Pero eso solamente dicen, pero ahora con la explotación en el Yasumí, terminaría, digamos, habría más pobreza, más miseria, la contaminación, y entonces por eso no estaría de acuerdo para la explotación minera.
Noticiero El Avispero.
¿Está usted de acuerdo con la explotación del petróleo en el Parque Nacional Yasuní?
No, yo no estoy de acuerdo de los mineros porque ve, digo, tomarán de cuenta, verá, que el pueblo vive con las cosas del campo, del campesino, y dentro de los mineros se acabará todo. ¿Y qué va a comer en el pueblo? Y hay que pensar lo mismo, el porvenir de los hijos y de los nietos.
Noticiero El Avispero.
No, no estoy de acuerdo con esa explotación, en vista de que hay otras formas de solventar las necesidades del Estado y sobre todo resolver problemas sociales de la gran mayoría del pueblo ecuatoriano con los mismos ingresos que tiene, en este caso el impuesto, y con el bono solidario. Si nos damos cuenta cuánto se gasta mensualmente y cuánto anualmente produce, con eso podemos poner muchas fábricas y resolver muchos problemas.
Noticiero El Avispero.
No me gustaría pues que vayan a explotar allá, acabar nuestras maravillas, nuestros tesoros que tenemos ahí, que en ese caso piensen hacer otras cosas, pero que no acaben esas cosas tan lindas que hay en nuestro país. Que no, de eso que ellos digan que tal vez que otra vez va a haber, o que no van a tocar nada, que solo van a hacer como muestra, que como una hojita de papel y que todo queda, eso es mentira de ellos, eso es solo para convencerles a la gente ingenua.
Continuando con el programa, tenemos una entrevista realizada a Máxima Cuña, en lo que ella relata el hostigamiento que recibe por defender su tierra.
Compañera, si nos puede decir su nombre completo y de qué parte del departamento de Perú es.
Mi nombre es Máxima Cuña Talaya, del distrito de Sorochuc, provincia de Selendé, departamento Cajamarca.
¿Cuál es el problema que tiene usted en su comunidad y cómo, qué proyecto transnacional minera está en su comunidad y cuáles son los problemas que le han dado a usted?
Esto, para su conocimiento, queridas compañeras, el problema es de yo no haber vendido, no, mi propiedad que tengo no vendía la mina, y por lo cual que yo no vendo, la mina lo quiso invadir mi terreno de mí, y cuando yo no lo dejo, justo ahí fueron con la policía, fueron con la Dinoguis, me pegaron a mí, pegaron a mi esposo, lo desmayaron a mi hija con la metralleta dándolo en el cerebro, y entraron a mi domicilio, quemaron mis chozas, sacaron mi cama, mi ropa, de todo lo que yo tenía, mis cositas, mi servicio, mi comidita, todo lo levantaron en la misma camioneta de la empresa minera de Yanacocha Conga, y por lo cual aquí yo salga yo. Y entonces, por lo eso, cuando yo reclamaba pues que me presenten de repente una autorización de alguna autoridad para que ellos puedan sacarme realmente de mi propiedad, ellos no me presentaban ningún documento. Les decía que se identifiquen, total no se identificaban ninguno, eran con gorras pasamontañas, eran con protectores, eran con todo, bien armados, bien a los revólveres, bien a los juguetes, bien a las metralletas, que la policía intervino juntamente con los ingenieros a intentarme, a quitarme la vida, a mí y a mi familia, entraron con su máquina excavadora, mi propiedad, con eso aquí me saquen a mí. Pero gracias a mi Dios, que realmente Él me ha cuidado y no ha permitido de repente que me quiten la vida, ¿no? Y que estoy todavía, como dijo Recio, y daré mi testimonio. y me siguen haciendo la vida imposible para yo salirme de ahí, porque realmente yo estoy reclamando mi derecho, defendiendo mi derecho, y de lo cual también defendiendo nuestras lagunas, nuestro medio ambiente, que es vida para todo el ser humano, y la agricultura y la ganadería que tenemos en nuestro lugar, ¿no? Y sigo sufriendo tantos amenazos, tantos estropeos. Realmente, después que hicieron eso, me denunciaron en la provincia de Selendín y las autoridades igualmente. Entonces, su denuncia de la empresa minera lo procesaron, de mí mi denuncia lo archivaron. Entonces, por lo cual me dieron la sentencia por 4 años de cárcel para pagar los 4.000 soles de reparación civil. Pero yo lo que digo es, ¿por qué a mí me dieron sentencia si yo no tenía ningún delito? No tenía ningún delito para que ellos me den esa sentencia y yo pague esa reparación civil. Los delitos que tienen son ellos. Porque realmente, mire, por ejemplo, matar a nuestros animales, ¿no será delito? El animal injustamente han matado mis ovejas. A dos lo han llevado a comerlo al campamento de Conga. Y ya lo terminan de matarlo mis perritos, de cada de 3-4 meses lo matan. Ahora me queda un hito. Y con ese perrito, él cuida mis animales, ladra, y yo ya me levanto. Realmente yo duermo 1 hora, 2 horas en mi casa. Y cuando ya mi perrito siente algo, yo salgo de mi casa, salgo de donde estoy durmiendo para poder amanecer el día. Y el rato que ya lo matan a él, por ejemplo, ya no tendré quien me recuerde, quien ladre, quien me despierte. Realmente puede ser que mi vida lo pierda, y porque estoy bien rodeada de ellos, que me persiguen, no me dejan en paz, no me dejan tranquilo. Si me ven que falto, a el toque entran a mi casa, no sé qué es lo que quieren hacer. Y entonces lo que yo pido justicia, pero se lo ve que en Selendín no hay justicia, no hay nada. Los jueces se hacen a favor de la empresa minera porque me ven que yo soy una mujer que no tengo, no sé leer, no sé, como dijo, reclamar mis derechos, por lo cual se ha prestado las autoridades a ellos a que hagan así. Y muchas cosas, como dice, tantas cosas tenemos que hablar, decir de lo que ellos nos hacen. Nosotros vivimos en un conflicto muy grande entre nuestros hermanos ronderos, guardianes de las lagunas. De igual manera somos pegados, somos denunciados, somos maltratados. Hace un mes atrás también que yo estaba acuado, creo que han querido quitarme la vida, pero gracias a mi Dios, que Dios también estaba a mí juntos ahí, y clamé que realmente no suceden esas cosas porque tengo mis hijos a quien apoyar, porque ellos están sufriendo también por la consecuencia del problema de Conga que nos hacen. También, o sea, por lo cual yo no tengo la libertad como antes que yo lo tenía, que podía trabajar, salir, buscar para apoyar a mis hijos que están estudiando. Ahora ya no, si yo tengo que salir de mi casa, tengo que ver que no me vean a las escondidas, a los escapes. Realmente, por ejemplo, salir fuera de la vía, porque ellos ahora se hacen dueños de las vías, se hacen dueños de los manantiales, de nuestras lagunas, dicen que todo es de ellos. Pero yo digo, sé que las vías nunca se prohíben, nunca se venden, ni las aguas, ni el aire, es público. Pero ahora ellos están dueños. Y si cualquier persona, autoridad, quisiera irse, que vaya al sitio a convencerse más, que ellos cómo nos detienen en esas vías, no podemos localizar, llegar a nuestras casas, a nuestras viviendas. Y así estamos yo realmente estoy en un conflicto muy grande, que no puedo estar tranquilo ni de día ni de noche, porque me hacen la vida imposible, y lo cual también pido a las autoridades, ojalá que investiguen. Hay una empresa de los seguritas que está trabajando, va al punto de la garita que se dirige a Santa Rosa. Esa empresa son sus personales, los ingenieros y los empresarios, creo que mandan su gente para que a mí es posible lo pasen sus camionetas por mí encima. Yo sé que yo estoy en un grande riesgo, en un grande peligro. Gracias.
¿Cuál sería el mensaje que da usted a las mujeres del Ecuador que sigan en la lucha, en la resistencia, en defensa de los recursos naturales?
Bueno, a mis queridas compañeras de las mujeres de la defensa del Ecuador, le pido que todos, como dijo, nos unamos y tengamos una sola voz, una sola fuerza y sigamos luchando todos adelante. Y yo también ancho ser una líder y ojalá, como dice, aprenda y mucho y algún día también sepa y sé reclamar tanto también por todos los problemas que tenemos todas las mujeres.
Gracias, compañera. Enviamos de acá, desde Cuenca, enviamos una solidaridad desde la distancia a nuestra compañera Máxima Cuña. Vemos la consecuencia de la minera. Sin embargo, aquí el gobierno nos dice que es adelanto, pero ¿cómo vemos la realidad en nuestro hermano país? ¿Qué está pasando con nuestra compañera Máxima Cuña? Que está siendo violada sus derechos y las autoridades no hacen nada. Nuestra solidaridad desde el Ecuador, desde el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama.
Antes de continuar con nuestro segmento de música, donde escucharemos el tema Vendo mi País, queremos compartir algunos mensajes que nos han enviado con motivo de las emisiones anteriores de nuestro programa Warmi Voces y Acción.
La organización antibucana de Mujeres de las Hormigas. Adelante, compañeras, un saludo desde las hormigas. Ojalá un día se nos haga realidad de conocerlas personalmente. Saludos desde Honduras, Eva.
También hemos recibido un saludo desde Bolivia, desde el Centro de Mujeres Aymaras Candelaria de Patacamaya, Bolivia. Las compañeras nos mandan un saludo a las defensoras de la Pachamama de Cuenca, Ecuador. Vamos a estar atentos para escuchar el programa Warmi Voces y Acción, que para que podamos retransmitir a través de nuestra red de radios comunitarias Apachita. También les mandamos un saludo y un agradecimiento a las compañeras. Y desde Payatanga también nos han enviado un saludo. Nos dice la compañera Abigail desde Payatanga: yo comparto las actividades que ustedes están realizando con la gente que nos preocupamos por defender la vida y la naturaleza en Payatanga. Éxitos y adelante. Ahora sí, pasemos a nuestro segmento de música con el tema Vendo mi País desde Colombia. Música y letra de Alejandro Restrepo y Alexander Hincapié. Escuchemos con atención y concluirán, al igual que nosotras, que solamente cambiándole colombiano por ecuatoriano, quedaría este tema justo para nuestro país.
Vendo, 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 vendo mi país. Lo vendo barato, soy colombiano, yo soy así. Vendo, 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 vendo mi país. Lo vendo barato, soy colombiano, yo soy así. Tengo el platinito, tengo el oro y el carbón. Tengo grandes ríos, también mar para explotación. Usted no se preocupe si nos deja un problemón. Traiga su mercurio, maquinaria y un patrón. Traiga su mercurio, maquinaria y un patrón. Mano de obra tengo, baratica sí señor. Negro, mulato, indio, mestizo de todo color. Negro, mulato, indio, mestizo de todo color. Se trabaja bien barato, sin importar la condición. No exigimos nada para salud ni educación. No exigimos nada para salud ni educación. Venda mi energía para el bien del exterior. No escuché protestas por recursos de motor. No escuché protestas por recursos del montón. Traiga desarrollo para nuestra población. Denos trabajito por un año y se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó el trabajo. Se acabó la papa. Se
se acabó la plata. Se acabó el agua. Se acabó la selva. Se acabó la tierra. Se acabó y no hay cosecha. Cosecha, 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 cosecha.
Barato.
Yo soy así,
que yo soy colombiano.
Yo soy así,
porque yo no me quiero.
Yo soy así,
y si usted tiene miedo.
Yo soy así,
le doy seguridad.
Yo soy huevón.
Señoras y señores, en la subasta de hoy estamos vendiendo el río Magdalena, el río Cauca. A ver quién da menos, comenzamos con 18 centavos. A ver quién da menos Yo da 17 centavos. 17 centavos en la derecha. ¿Quién da menos? ¿Quién da menos? 15 centavos. 15 centavos para el caballero de la corbata de la izquierda. A ver, ¿quién da menos? Anímense. Menos, 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 menos.
Yo da 5 centavos.
5 centavos a la una. 5 centavos a las dos. ¡Vendidos por 5 centavos el río Magdalena y el río Cauca, el señor de la corbata! ¡Felicitaciones por su compra! Oiga, y si ustedes, si alguno sabe, pues está interesado en vendernos semillitas, pues nosotros compramos, es que las quemamos todas.
Ese fue el tema, Vendo mi país. Recuerden acompañarnos en el reprise de nuestro programa el próximo martes de 12 a 1 de la tarde por Punco Radio.
Así llegamos a nuestro último segmento, como es la tradición de las abuelas. En este segmento nos hemos reunido en la casa de la compañera Panchita para hacer el plato típico tradicional de nuestras comunidades, como es el del fréjol, el dulce, y también el mote con pata o taita con mama, que antiguamente decían nuestros antepasados. Y les esperamos que les guste, y es una buena nutrición para nuestra salud.
A favor de la soberanía alimentaria, este es tu segmento,
La tradición de las abuelas.
Compañera Panchita, ya estamos aquí.
Ya llegamos.
Con la invitación suya.
Gracias por venir a mi casita, que sean bienvenidas. Y como yo he invitado, es para preparar haciendo todas juntas aquí, como ustedes han venido, gracias, para estar juntas. Y así mismo vamos a hacer una merienda. Yo tengo cocinado un poquito de fréjol, mote, que dicen taita con mama, vamos a hacer la merienda. Hagamos eso, ¿saben ustedes? Para hacer el taita con mama.
¿Y qué es eso, el taita con mama, abuelita?
Ah, no, Panchita, de ser el mote casado o el mote pata que decimos ahora.
Ah, eso es.
Panchita, ¿tiene usted el tocino?
Sí, tengo.
¿Tiene el poroto?
Todo tengo aquí.
¿Tiene
en el
mote
que es
pelado?
Sí, todo tengo. Ya, tengo una olla grande, una olla grande que mis abuelitos han sabido cocinar en leña, no en la cocina, sino en la leña, una olla de barro que yo tengo aquí guardado como antiguos. Tengo platos de barro, cucharas de palo. Ahora, si es que ustedes tienen a bien todo eso, vamos a recordar de lo antiguo que nos han enseñado nuestros abuelitos.
Entonces, Panchita, preste la olla. Ya, empecemos a hacer. Primeramente, piquemos la cebolla.
Ya, aquí tengo esta ollita, verá, enchego en las manos de ustedes. Y que me ayuden, porque yo también voy a estar junto a ustedes. Y esta ollita, eso sí, con mucha consideración, porque es lo antiguo y es olla de barro. Verá, aquí tengo cebolla, o sea, los ingredientes que nosotros tenemos. Aquí tengo cebolla, aquí tengo ajos, aquí tengo todo el ingrediente que es sal, comino, la manteca de color para hacer un ahogado, Y en la otra olla, en la otra más pequeñona, vamos a poner que se cocine el espinazo, el tocino, o sea, todo lo que es del chancho, porque con eso para hacer el mote casado, que dicen ustedes, el mote, el taita con mama.
Ya, a ver, yo voy a picar la cebolla.
Yo tengo la color, el comino, la color, la sal, el ajo.
Entonces, ya, a ver, ya, yo ya pongo aquí la cebolla, pongamos todo lo demás para hacer el refrito.
Sí, porque en la otra olla pequeña ya está hirviendo el espinazo, el tocino, ya está hirviendo. Entonces, verá, vamos a hacer así, como ya está la olla bien ahogada, o sea que ya está con todo el ingrediente, y vamos, ya está bien cocinado. Den viendo ustedes si ya está cocinado el tocino, si ya está suavito, y de ahí para sacar y cernir ese caldo, y le echamos en el ahogado.
Ya está cocinado, entonces pongamos el caldo para picar después el tocino.
Y de ahí luego pongamos el mote.
Bueno, pues ya como todos ustedes están haciendo, yo voy a tratar de rajar la leña para cocinar en candela de leña y en la olla de barro. Así se cocinaba los antiguos.
Más leña.
Ya ustedes van poniendo, porque ahí en esa taza grande está el poroto y ahí en la otra taza está el mote. Y ahí pongan en el caldo que ya está hirviendo, entonces ahí para que hierva. Después, cuando ya está bastante hervido en ese caldo que está hirviendo, vamos a desmenuzar el tocino, la longaniza, el que hay también, el del espinazo, los pedacitos de carne que hay, todo le vamos a echar ahí.
Ahora yo voy a tostar la pepa para poner la pepa al último.
Ah, sí, las pepas de samba.
Sí, la pepa de samba.
Pero entra en eso también.
Muevan.
Ya yo muevo.
¿Y por qué ustedes no han hecho esa rueda grande? Mi abuelito sabe tener una rueda grande hecha de alambres, es que saben asentar a la olla de barro para que no raje. Saben llamar chivers, es que.
Sí. Oiga, ahora han probado, está bueno la sal.
Ah, ya prueben.
Verán metiendo leña, bastante leña, que se haga rico.
Aquí el ahogado ya está ya.
Pero moverán, porque si no se ha de quemar el asiento. Se asiente el mote, como ya está siendo espeso, entonces. Pero se ha de quemar en el asiento del olla, porque siempre es dificultoso cocinar en olla de barro, como ahora los renacientes dicen que ya no queremos esa olla de barro, pero si es lo mejor. Sale la sopa, cualquier cosa que se hace en olla del barro, el arroz.
Ay,
qué rico que es. Entonces, con mantequita de chancho, porque usted, por eso es que el mote casado, que el taita con mama, que decían nuestros abuelos, que ahora ustedes dicen el mote casado.
O mote pata.
Hemos hecho con la. En nuestra tradición es el tocino. Y el espinazo del chancho que sea bien cocinado para el carnaval, cuando hacemos para bastante gente, cuando se reúnen las familias, vienen los hijos, las hijas, y también se hacen las cosechas, porque en las cosechas, cuando nosotros estamos cosechando, pelamos el maíz, o sea, ya el maíz, y recogemos todo lo que queda, el frijol se queda todavía en el atrojo, entonces se va cogiendo, y ese cocine también se hace en las cosechas, también se hace la. El taita con mama que nosotros tratamos, que dicen mote casado.
Compañera Pancha.
Y usted ahí no hacen el carnaval, el dulce también.
Claro que hacemos el dulce también.
También del frijol se utiliza para muchas cosas más. Se hace comida, se hace dulce, se hace sazonado, se hace ensaladas, todo. El dulce, yo quisiera dar mi experiencia. El frijol, el chacrero, o sea, el canario solo. Se le pone a remojar una noche, o sea, se hace hervir un poco y se le pela y se cocina bien en una olla, cuando está bien cocinado, en una olla de barro, y cuando está bien cocinado, se le pasa un sedazo, se le cierne, ahí se escurre todo, se le hace desmenuzar todo y ya pronto se tiene la miel hirviendo, ya caliente, ahí está hirviendo, entonces ahí se le echa toda esa masita del frijol y se cernido. Entonces se le hace, se da punto y sale un rico dulce de frijol.
Qué rico eso que nosotros no hemos comido.
Ahora está bien.
Ahora entonces, verá, compañeras, ustedes nos van a. No, yo ya de mi parte he ofrecido que voy a hacer el mote de taita con mama. Pero ahora nos va a dejar enseñando también a nosotros el frijol, que es el de dulce.
Dulce de frijol.
Dulce de frijol.
Oiga, ya está en la pepa. Oiga, compañera Rosa,
aviente
la pepa.
Pero darán bien, si tostarían bien, el que esté bien amarillita la pepa.
Sí. Ya está todo, ya está, ¿no es cierto?
Ya está preparado, ya todo, ya.
Ya boten la pepa y...
Ahora sí, ya aprendimos.
Ya, otra vez ya saben. Digamos, esto me aprendí.
Pero esta vez esperar a toda la familia, que vamos a sentar comiendo nosotros solos.
Pero ya están llegando, ya están, si quieren, que puedo escribir a la gente.
Ya no entiendes, está llegando la invitada.
Bueno, pues agradecemos al equipo de Punco Radio por el apoyo técnico para la producción de este programa.
Les invitamos a visitar nuestro blog www.defensoraspachamama.com, también nuestras páginas de Facebook y Twitter y nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Defensoras de la Pachamama.
Amigas y amigos, hemos llegado así al final de otro programa de Warmi Voces y Acción. Recuerden que estaremos transmitiendo este programa todos los días martes de 12 a 1 de la tarde. No olviden sintonizarnos y ayúdenos a invitar a otras personas para que también nos escuchen. El próximo martes les esperamos en el reprise de este cuarto programa de Warmi Voces y Acción. Pasamos entonces para la despedida con la compañera Rocío.
Ha sido un gusto de presentar este programa de Warmis Voces y Acción y haciéndonos escuchar nuestra voz y solidarizándonos con nuestros hermanos países como es del Perú, Máxima Cuña. Les invitamos para el próximo programa a escucharnos. Gracias.
Yo también agradezco a todo este equipo que nos han prestado para este programa. Esperemos que nos sigan apoyando. Muchas gracias.
Gracias entonces. Amigas, amigos, estaremos viéndonos dentro de 15 días en un nuevo programa de Warmi Voces y Acción.
Warmi Voces y Acción.
Porque queremos defender el agua, la naturaleza, la soberanía en general para todos, que es un beneficio a nivel, creo que mundial, no solamente nacional.
Warmi Voces y Acción. En alerta a todo el país para el bien de la sociedad y de la futura generación. Warmi Voces y Acción.
Queremos también poner al aire todo lo que nos pasa en nuestras comunidades, por el agua, por el aire, por toda la alimentación que va a ser contaminada.
Warmi Voces y Acción.
Que las voces de las mujeres, de las comunidades, de las mujeres campesinas, de las mujeres del pueblo, de las mujeres simples y sencillas lleguen.
Queremos acompañarle a luchar por el bien de la sociedad.
Warmi Voces y Acción.
Producido por el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama.
Hemos presentado Warmi Voces y Acción.